Capítulo 8. Sal y luz. Viviendo enfocados en uno. Testimonio de la vida real. Jennifer. Mi uno vino a mi vida hace un poco más de 6 años atrás. Cuando escuché acerca de enfocados en uno en mi iglesia, supe al instante que Sean era mi uno. Supe que oraría por él sin cesar. Aunque mi pastor dijo que nuestro uno sería probablemente alguien del sexo opuesto, Sean vino a mi vida a través de mi sobrina, quien tenía una relación con él. Supe que yo podría orar por ambos para venir al conocimiento de Cristo Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo me indicó que Sean era mi uno. Este hombre tenía un corazón hermoso, pero había puesto su escudo poderoso alrededor de él y lo abriría solamente en ocasiones. Había crecido en una familia quebrantada, peleó por su lugar en la vida y llegó a creer que no cabía en ningún lugar. Al mirarlo desde la distancia, mi corazón estaba quebrantado por él. Las heridas de su pasado frecuentemente explotarían en expresiones de enojo. Él buscaba escape en las drogas y abuso del alcohol. Al mirarlo viajar en este camino oscuro, continuaría pidiéndole a Dios que le salvara. Desafortunadamente, Sean y mi sobrina tuvieron un bebé fuera del matrimonio. Equivocadamente pensé que el nacimiento de esta pequeña niñita hermosa quizás serviría como el catalizador para cambiar la vida alrededor de Sean. La responsabilidad de su hija y su relación con mi sobrina, pensé, solo crearía más estrés. Su vida se tornaría en la más profunda oscuridad y en hábitos formados de lo peor, los cuales eventualmente resultaron en su arresto y convicción. Sean invirtió 18 meses en prisión. Durante este tiempo, él fue a 3 prisiones diferentes en el estado de Luisiana. Dijo que él no quería hacer una confesión de la cárcel y explotar cuando él fuera liberado. Sin embargo, comenzó a buscar al Señor estando en prisión. Enfrentó muchas circunstancias desafiantes y humillantes, pero en todas ellas oraba y daba gracias a Dios. Al final de su sentencia, Sean tuvo la oportunidad de participar en un programa de liberación laboral a través de la cual Dios lo puso en las manos de una familia en el área, la cual tenía un rancho y una compañía de techos. El Señor puso a esta familia para acercar a Sean al reino de Dios. Una tarde por semana, ellos lo mantendrían en su hogar hasta el tiempo de la cena. Después de esto, él se sentaría con esta familia para orar y para hablar acerca de la vida. Esta familia demostró la gracia y misericordia de Dios y le demostraron lo que una familia amorosa es. Una vez que hubo servido este tiempo, no tenía lugar al cual regresar, no tenía trabajo y no tenía un modo de transportación. Todo esto cambió. Al orar por estas circunstancias, Dios continuó bendiciéndole. Mi esposo y yo le invitamos a nuestra casa. Su abuelo le dio una camioneta vieja, pero todavía funcionaba, y en el transcurso de un par de semanas consiguió un buen trabajo. Yo sé que Dios proveyó a Sean con todas estas cosas. Para ese tiempo, yo hice un compromiso público para orar fervientemente, servir y buscar por oportunidades para compartir mi fe a mi uno, Sean. Era de esperarse. Satanás trató de mantenerle lejos de Dios. En pocos meses, los viejos hábitos volvieron a la superficie. Sabía que tenía que mantenerme en oración por él y amarle en Cristo. El día en que Sean finalmente dio el control de su vida a Jesucristo, me dio el gozo más maravilloso. Estoy agradecida que Dios me usó en la vida de ese hombre joven y me permitió apuntarlo a la mano de Dios en todas las cosas. Dios me usó a mi familia y a mi iglesia para hacer una diferencia eterna. Por cierto, mi sobrina vino al conocimiento de Cristo varios meses antes de la conversión de Sean. Ella ha seguido al Señor en el bautismo. Tenemos un Dios maravilloso. Le doy la gloria a Él. Sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Es maravilloso ver y conocer nuevos creyentes. Tienen fervor por Dios y listos para compartir acerca de las buenas nuevas a cada uno. Piensa acerca del tiempo en el cual aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Te sentiste nuevo, fresco y listo para ir al mundo. ¿Pero qué pasa después de pocas semanas o pocos meses? ¿Perdemos nuestra salinidad? ¿Nuestra luz se va apagando? Existe una lección objetiva que he usado con niños y jóvenes para demostrar ese punto. Dando a cada persona un pedazo de chicle, les preguntaría, ¿cómo sabe el chicle? Los niños responderían, llenos de sabor. Al final de la hora, yo preguntaría, ¿cómo sabe el chicle ahora? La respuesta no era la misma. Había perdido su sabor. Es fácil para los cristianos ser de esta manera. Estamos llenos de sabor y de gozo por Cristo, pero después del tiempo comenzamos a ir a través del movimiento, no siendo efectivos o probando la bondad del Señor. Dios nos dice que debemos ser sal y luz a la tierra. La sal preserva y mejora lo que se aplica. Asimismo, debemos preservar y mejorar lo que es bueno en nuestras comunidades. La sal altera el sabor de la comida. Entonces nosotros somos llamados y a afectar en donde Dios nos llama. Tenemos que aceptar el desafío de compartir con otros para así no perder nuestra salinidad. De la misma manera, la luz brilla en la oscuridad y trae conocimiento y dirección. Debemos hacer desaparecer a la oscuridad con nuestro amor, iluminar el sendero para otros y ser un reflejo de Cristo. Siendo la sal y la luz, significa que debemos ser un testigo y testimonio para impactar en nuestra sociedad con la bondad y cordialidad. El evangelismo real es demostrar el amor. No podía ser más claro. En la Biblia se nos dice esto: Dios es amor. Si somos sus representantes en la tierra, debemos vivir su amor en una base diaria. Últimamente, este es el amor que acercará a los perdidos, y este es el amor que tocará el corazón de tu uno. Yo pienso que la mejor cosa para hacer en este punto es contarte un par de historias, historias acerca del amor. Estas son historias de ser sal y la luz al mundo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. El pastor de las mentas. Cindy y yo hemos estado en la iglesia por un largo tiempo. Cindy y yo hemos estado allí desde que ella estaba en el sexto grado de la escuela. Ella comenzó a ser voluntaria cuando estaba en la escuela preparatoria y era la coordinadora del día en que las madres destinaban un tiempo para salir. Nuestros hijos, quienes tenían 4 y 7 años de edad, habían estado en la guardería de la iglesia desde las 3 semanas de edad y participaban en cada actividad disponible. Nuestros amigos y muchos miembros de la familia asistían allí. Amábamos a nuestro pastor Dr. Clifton Tennyson, el Dr. T, como nosotros le llamábamos. Había sido el pastor de la iglesia por 29 años. Deseo que pudieras escuchar su voz. Era una de las voces más gentiles, profundas y tiernas que hayas podido escuchar. Cindy y yo, ambos, tuvimos sueños acerca de él. Cuando estábamos comenzando enfocados en uno, el Dr. T ya se había ido al cielo. Y tuve un sueño vívido donde él venía a mí y decía, «Esto no va a ser fácil. Vas a tener muchas y muchas reuniones. Habrá muchas cosas que hacer. No te desanimes». Cindy recuerda esto acerca de él. El Dr. Clifton Tennyson era conocido y amado por muchas razones. Siempre recordaré una cosa especial acerca de él. Mi familia y yo nos movimos del estado de Kentucky y estábamos buscando una iglesia a la cual pertenecer. Habíamos visitado otras iglesias, pero mi hermano y yo queríamos ir de regreso al lugar donde el pastor de las mentas, el pastor principal, el Dr. Tennyson, se pararía en la puerta y daría mentas después del servicio de adoración. Se conectaba con la gente durante ese tiempo con una sonrisa y apretón de manos. Era su manera de construir una relación con las muchas familias de la iglesia. Funcionó para nosotros. Nos unimos a la iglesia y llegamos a ser amigos duraderos de la familia Tennyson. Después de que el Dr. T se fuera con nuestro Señor Jesucristo al cielo, uno de los hombres preciosos en la iglesia tomó la patrulla de las mentas. El Dr. T mostró amor en muchas maneras y continuó animándonos aun cuando falleció hace varios años atrás. Pocos meses antes, Cindy y yo despertamos por la mañana después de una inusual semana, desilusionados. Vi a Cindy y le dije, «Soñé acerca del Dr. T». Y ella dijo, «Yo también». Estuvimos allí tratando de explicar los sueños a cada uno y los sueños eran acerca de él parándose, sonriendo una sonrisa afirmadora, como si dijera, «Todo está bien, mantente yendo, sigue luchando, se logrará». Se logró. Nos mantuvimos luchando y Dios ha sido fiel continuamente. Y a través de su demostración de amor, nuestro amado pastor de las mentas continúa inspirándonos a amar a otros. Los escalones de la capilla. La primera iglesia bautista fue establecida en el centro de la ciudad de West Monroe. Había muchas familias alrededor de la iglesia de baja condición socioeconómica y frecuentemente teníamos problemas con los niños entrando al edificio sin supervisión. Los invitaríamos a nuestros servicios, pero parecía que ellos solo querían estar allí cuando a ellos no se les permitía. Típicamente para cualquier niño rumiando un vecindario y buscando por algo por hacer. La tentación más grande era estar en el gimnasio grande en una cancha de básquetbol, en la cual ellos se la pasaban cada día. Y pudiera parecer, pero no estaba permitido que ellos estuvieran allí. Pero mirando las cosas ahora hacia el pasado, entendimos la oportunidad evangelística y nos preguntamos por qué nos tomó muchos años para ver el campo misionero en el cual Dios nos había puesto. Después de varios incidentes y muchas quejas de parte de los miembros de la iglesia, supimos que algo se tenía que hacer. Un día después de la escuela, vi a un grupo de jovencitos paseando en sus bicicletas arriba y abajo de los escalones, afuera de la capilla. Mi primera reacción fue la humana, imperfecta. Estaba preocupado si ellos dañarían las columnas de la capilla o si se harían daño. Inmediatamente después, pensé. Me sentí convencido a hablarles acerca del Señor. Milagrosamente, los acorralé. Mucha parte del tiempo ellos solo corrían y escapaban de mí. Y ellos corrían rápido. Ese día, ellos escucharon al compartirles las buenas nuevas y todos los jovencitos fueron salvos. 2 meses después, bauticé a 2 de los jovencitos. Los primeros afroamericanos bautizados en la iglesia. Esto fue el catalizador para emprender un ministerio en el vecindario al que llamamos Club de Amigos y Vecinos. Los niños venían los domingos por la mañana a jugar en el gimnasio, participaban en actividades manuales, estudio bíblico y recibían una comida. Nuestros amigos de largo tiempo, Ken y Tara Taylor, dirigieron fielmente este ministerio por más de 20 años. El Club de Amigos y Vecinos ha sido una parte integral de la transformación de la comunidad que ha tomado lugar. A través de este ministerio, una tienda fue establecida para ayudar a reunir las necesidades físicas de las familias locales. Esperanza Infantil, un programa de tutoría diseñado para ayudar a niños y niñas con necesidades académicas, también fue establecido. Miles de niños y niñas han sido impactados, así como sus familias, debido a una iglesia que tomó seriamente el mandato de amar a tu prójimo. La señorita Nell. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. La señorita Nell Odom fue una de aquellas mujeres quienes causaron una impresión en cada persona que conocía. Tenía una sonrisa que cubría su rostro y alcanzaba hasta sus ojos. Pudiéramos decir que amaba a Jesús solo por mirarla, pero ella era también rápida en compartir su testimonio de su amor y gracia. Ninguno era extraño para la señorita Nell y amábamos escuchar sus historias de los años de su vida. Ella era una viuda quien se especializaba en hablar de su querido esposo. Ellos habían estado casados por 42 años, antes de que él muriera de cáncer pancreático a la edad de 64. Una de sus hijas, Jake, me dijo que su madre amaba el danzar alrededor de la sala con su padre y que sus ojos siempre brillaban cuando ella le miraba a él. El amor es parte de la herencia familiar. Otra de sus hijas, Débora, recuerda. Mi abuela fue donde mi madre aprendió a dar, orar y servir, aún en sus 90s. Mi abuela llevaba comida a la gente y visitaba a los ancianos. Nosotros nunca pudimos figurar si ella sabía que ella era la anciana. Ella y mi abuelo servían en su iglesia fielmente. Fueron un ejemplo vivo para mi madre, como mi madre lo fue para nosotros. La señorita Nell se fijaba rápidamente en los intereses y necesidades de los demás. Por ejemplo, yo no tomo mucha azúcar, así que cada vez que ella preparaba un pastel, también preparaba uno sin azúcar para mí. Cuando ella encontró que a nuestro hijo e hija le gustaban los pasteles, ella comenzó a hacerles unos en cada uno de sus cumpleaños. Ella primero comenzó a hacer un pastel para mi hija Jenny, pero cuando Jake lo descubrió, rápidamente le dejó saber cuándo era su cumpleaños. Nuestros hijos amaron a la señorita Nell, justamente como lo hacían los demás. La señorita Nell fue voluntaria para cada actividad que involucraba a gente en necesidad. Ella cocinaba, Limpiaba, cosía y acomodaba ropa, enseñaba clases y preparaba artes y actividades manuales. Ella mecía a los bebés, disciplinaba a los jovencitos y también llevaba de compra a las jovencitas. En sus años más joven, ella enseñó en la escuela bíblica de vacaciones y fue presidente de los padres de familia en la escuela de sus hijas. La señorita Nell estaba siempre allí para servir a otros. Jesucristo no le hubiera preguntado más de una vez si ella lo amaba. Sus acciones fueron la evidencia. Ella era parte del equipo de oración llamado Ejército de Aarón, que se reunía a las 7:30 cada domingo por la mañana para orar por el personal antes de los servicios, y entonces hacían caminatas de oración alrededor del edificio. La señorita Nell amaba orar por el área de los niños y siempre estaba allí para la oración, aun cuando ella no se sentía bien. La señorita Nell había sufrido con cáncer en el esófago en el pasado, y hace algunos años atrás el cáncer vino de regreso y se esparció en sus pulmones. Muchos de nosotros le dijimos que ella era la mujer calva más hermosa que hayamos conocido. Algunas veces ella usaba sus sombreros o gorras flexibles. Aún durante este tiempo, la señorita Nell se mantuvo fiel a la iglesia y a muchas de sus actividades. Durante Enfocados en Uno, la señorita Nell fue una participante comprometida. Era natural para ella, debido a que ella lo practicaba en toda su vida. Ella amaba al Señor con todo su corazón, alma, mente y fortaleza. Y ahora ella está viviendo con el Señor eternamente. La señorita Nell tenía una relación diaria y activa con Dios. Fuimos creados para tener esa clase de relación con Dios, el Creador Todopoderoso, quien era, es y ha de venir. Su presencia está en todo lugar. Él creó todas las cosas, conoce todas las cosas y tiene una sabiduría perfecta. La Biblia lo presenta como un Dios en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere que sus hijos entren en una relación de amor con Él. Mientras estaba escribiendo acerca de esto, es bueno repetir: si amas a alguien, inviertes tiempo con esa persona, tienes una relación personal y creciente. Invirtiendo tiempo en oración, estudio bíblico y tiempo de quietud con Dios, demuestra cuánto le amas. Si no tienes un tiempo de quietud programado con regularidad, comienza el día de hoy. La palabra de Dios es viva y activa, demostrando el poder para mover a alguien desde las profundidades de la desesperación a las alturas de la paz y el gozo. Aun cuando existen miles de libros de devocionales disponibles, la cosa más poderosa que hay que hacer como creyentes es la oración, la lectura de las Escrituras y entonces escuchar. Usando un cuaderno para grabar tus pensamientos es también una manera útil para que la comunicación continúe. Trata de leer un proverbio o salmo cada día para obtener sabiduría y ánimo. Una buena manera de estudiar es investigando un tema o leyendo versículos pertenecientes a ese tema. Pronto estarás buscando para tener ese tiempo y no querrás perdértelo. Dios tiene mucho que quiere compartir contigo personalmente. Un recuerdo de Katrina. Vincent L. Zinga. Dios me puso en mi corazón el preparar un plan de emergencia como administrador de la Iglesia Bautista Franklin Avenue de la ciudad de Nueva Orleans. Mi primer pensamiento fue el siguiente: si un evento ocurriera en Nueva Orleans, ¿pudiera la gente sobrevivir? A través de mis reuniones con la agencia de la Cruz Roja, ellos nos informaron que si en el caso de que una tormenta viniera a Nueva Orleans desde alguna dirección, miles de personas pudieran perder sus vidas por causa de inundaciones. La agencia concluyó que Nueva Orleans carecería de medios de transportación para mover números grandes y no había suficientes edificios que pudieran servir como refugios debido a que serían islas rodeadas por agua proveniente del Golfo de México. Vino a ser claro para mí que necesitábamos un plan en el caso que tal catástrofe de esa magnitud pegara a Nueva Orleans. Un plan fue preparado y nuestro pastor principal, el Dr. Fred Luter Jr., dio los nombres de tres iglesias que deberíamos contactar como refugios potenciales. La primera iglesia bautista de West Monroe en Luisiana fue una de estas iglesias. Contactamos a Sue Griffin en aquella iglesia y ella inmediatamente dijo que sí. Ella también dijo: ahora todo lo que hay que hacer es conseguir al pastor que también diga lo mismo. El sábado antes de que el huracán Katrina decidiera dirigirse a Nueva Orleans, llamé a Sue y le informé que íbamos en camino. Temor de lo desconocido. Al ir en camino a la iglesia de West Monroe, el factor racial llegó a ser prominente en nuestras mentes. La iglesia Franklin Avenue está compuesta básicamente de negros y la iglesia West Monroe de blancos. Escuchamos todas las historias de cómo los blancos del norte de Luisiana tenían desprecio por los negros, particularmente negros del sur de Luisiana. Mi familia fue la primera en llegar e hicimos arreglos para reunirnos con Sue Griffin, quien resultó ser una pequeña mujer blanca, probablemente nacida en los años 1940 como yo, quien debió haber entendido la segregación racial que dividió este estado por muchos años. Estábamos aprensivos y figuramos también que ella lo estaba, reuniéndose con una familia negra cerca de medianoche en una calle desértica bajo la torre de la iglesia. Pero tan pronto como hicimos contacto a los ojos con esta mujer, nuestro temor de lo desconocido se desvaneció inmediatamente. Con su acento norteño de Luisiana, ella dijo, «Tú debes ser Vince». Y con un acento sureño de Nueva Orleans, yo le respondí, «Tú debes ser Sue». Desde ese punto en adelante, Sue y mi familia llegamos a ser los mejores de los amigos. La gente vino. La siguiente mañana, la gente comenzó a llegar. Asombrosamente, la gente First West se puso en acción. Vimos una abundancia de gente apasionada yendo a la iglesia con cobijas, colchones inflables, bebidas, botellas de agua, toda clase de comida y, de hecho, una declaración fue hecha que no sabíamos. La gente blanca podía cocinar tan bien como pudimos. Muchos temores fueron disipados durante los tiempos terribles de Katrina. La gente de la iglesia Franklin Avenue y la iglesia First West realmente llegaron a ser como hermanos y hermanas. Cuando entendimos que el huracán Katrina no iba a ser un evento de 3 días, ambas iglesias comenzamos a organizar comités específicos: educación, médico, recreacional, salubridad y vivienda. Estábamos en una necesidad desesperada de cada cosa y la familia de Dios respondió. Las bendiciones se derramaron. Nuestros hijos solamente perdieron un día de escuela y todos los distritos escolares estuvieron abiertos para nosotros. Una farmacia local nos proveyó con medicamentos. Los jóvenes de la iglesia instruyó a los niños en actividades recreativas. Patrullamos nuestro refugio y los mantuvimos limpio y toda la gente fue colocada en viviendas durante las primeras 3 semanas de la devastación de New Orleans. Bendiciones. Un gran número de personas de la iglesia First West se me acercó y me comentaron cordialmente que ellos estaban muy bendecidos por haber conocido a la gente de la iglesia Franklin Avenue, porque ellos tenían oportunidades limitadas para reunir las necesidades de la gente negra, y como resultado de estos encuentros, muchos de sus temores habían desaparecido. Nos movimos a desarrollar amistades individuales. De hecho, mi familia y una familia que conocimos durante ese tiempo todavía estamos comunicándonos hasta la fecha. Un domingo no pasa en la iglesia en la que alguien no venga a mí y pregunte o me diga algo acerca de alguien en la iglesia. Comprendimos que todos somos hijos de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 12. Desafío de Enfocados en Uno. Recuerda que se trata de amar a los demás. Oremos que tu uno venga a experimentar el amor más grande de todos y que si el tiempo viene, que tu uno esté listo o lista para escuchar el Evangelio. Estés preparado para compartirlo y dar testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mientras profundices tu relación con tu uno, buscarás por oportunidades para ser la sal y luz a otros alrededor de ti. Te desafío a comprometerte a buscar por oportunidades diariamente para mostrar el amor de Dios en formas pequeñas o grandes a toda la gente cuyos caminos se crucen contigo, aún por solo un momento. No dejes que una oportunidad sencilla de impactar la vida de alguien se vaya. Haz todo lo bueno que puedas, por las intenciones que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a toda la gente que puedas, siempre y cuando tú puedas. Comúnmente atribuido a Juan Wesley. Reflexión. Gary Chapman, en el libro de mayor venta, Los 5 lenguajes del amor, describe los lenguajes del amor más comunes, las maneras principales que los individuos expresan e interpretan el amor. Aunque el enfoque de Chapman está en amor romántico, todos nosotros respondemos con actos de amor, consideración, cordialidad o compasión, dentro de una amistad en una variedad de formas. 1. ¿Qué tipo de palabras o acciones significarían lo mejor para ti dentro de una amistad? 2. ¿Qué tipo de palabras o acciones piensas que significarían lo mejor para tu uno?